de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remedio de vuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estamos en la tercera semana, y esta tercera semana, según el protocolo, nos toca hablar, y siguiendo también el querigma este que anuncia San Pedro también, nos toca hablar de la conversión. Este sería el tema, la conversión. Hemos empezado diciendo o leyendo: sepa pues con certeza toda la casa de Israel, todos nosotros. Tenemos que saber con certeza, pero todos, porque se nos está diciendo a nosotros que Dios ha constituido Señor, Mesías y juez de la historia, juez de vivos y muertos, a este Jesús a quien todos nosotros hemos crucificado, porque Él ha muerto por nuestros pecados. Los que estaban allí, claro, lo tenían muy, muy reciente, tan reciente que no hacía ni 40 días que habían gritado: ¡crucifícale! Y claro, lo sentían más, porque a nosotros se nos diluye esto, digamos, en las alcantarillas de los siglos, vamos a decirlo de alguna forma, como cuando llueve mucho. Necesitamos mucho Espíritu Santo en este momento para que nos vuelva a ese momento, o a nuestro momento, para que nos vuelva a nuestro momento de increencia, a nuestro momento de vaguería espiritual, o de incapacidad espiritual, o como la queráis llamar, y nos haga encontrarnos con este Cristo a quien hemos crucificado, pero que no nos hemos enterado de que le hemos crucificado, pero que necesitamos saber que le hemos crucificado, porque si no lo sabemos, nunca entraremos en contacto profundo con Él. Porque aquí sucede al revés de con los hombres. Aquí a uno que has hecho daño, en este caso, Él lo que quiere es entrar en contacto contigo, porque no solamente te quiere querer, te quiere perdonar, te quiere todo, es que quiere llegar al fondo de tu propio ser. Pero para eso necesitamos a este otro personaje que se llama Espíritu Santo, que te ilumine con una luz interior muy bella, muy honda, y que te explique sencillamente quién y qué es este personaje Jesús para ti. Si no, no nos enteramos. Si no hay Espíritu Santo, si no está el Espíritu Santo, si no hacemos caso al Espíritu Santo, si no está en nuestra vida, entonces no nos enteramos. Y claro, como no nos enteramos, decimos: es que, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Bueno, pues es muy sencillo, hombre. Es el Espíritu Santo. Claro que tampoco es tan sencillo, ¿verdad? Sobre todo en una cultura como esta en la que vivimos, metidos tan hondamente, metidos en tantos problemas, tanta problemática, tanta corrupción, tanto rollo, tanto lío. Y después, sobre todo, con todas estas situaciones intelectuales que nos mueven a los unos y a los otros, y que si esto, tanto determinismo, tanto racionalismo, tanto ismo por todas partes, que todos ellos buscan nada más que gloria los unos de los otros y sencillamente pues darnos algún alivio, pero que en realidad casi nunca son alivios verdaderos, porque no hemos encontrado el centro, no hemos encontrado la verdad, no hemos encontrado el tesoro, No hemos encontrado aquello que necesita nuestro corazón, sino nos bambolean todas las circunstancias, todos los sucesos, todos los aconteceres. Una pequeña enfermedad o algo de eso, pues ya es una cosa realmente que te bambolea, tétrica, vamos a decirlo así. Pues bien, ¿qué hemos de hacer? Le preguntan a Pedro, ya tocaditos por el Espíritu Santo, claro. ¿Qué es lo más bello que nos decía antes en una oración que puede suceder? Que tú entiendas en tu vida, no solamente que existe el Espíritu Santo, sino que te toca, que está contigo, que lo tienes. El Espíritu Santo es real. Y tan real que cuando te encuentres cara con Él te dirá, no me has querido. No me has dejado que te toque. Yo estaba mil veces junto a ti. No me has dejado porque tú estabas en otras cosas. Tú no te has interesado nada por esta presencia. No te has interesado por mí. Pues bien, este Espíritu Santo se necesita. Y encima, este Espíritu Santo no es término. No vamos a buscar al Espíritu Santo de por sí. Porque el Espíritu Santo viene a nosotros para ayudarnos a ir a Jesucristo, figuraos, para ayudarnos a ir al hombre Jesús. Esto parece mentira, ¿verdad? Pero si el Espíritu Santo es divino, ¿cómo se abaja para servir al hombre a encontrarse con otro hombre, claro que era divino, que se llama Jesús? Porque en este hombre Jesús Dios ha puesto toda la plenitud de la divinidad y Dios ha puesto toda la plenitud de la naturaleza también, entendiendo a Jesús y conociendo a Jesús y penetrando por los poros de Jesús, tú llegas verdaderamente a entender el misterio del hombre, el misterio del cosmos, el misterio de ti, el misterio de por qué existes, el misterio de tu vida y el misterio de tantas cosas. Has tenido no sé qué problema y te has hundido. Es en Jesucristo donde tú puedes rehacer, donde tú puedes reencontrarte, Jesucristo con Espíritu Santo. Y le dice Pedro a esta gente, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pues convertíos a Jesucristo. Es curioso, convertíos a Jesucristo. Yo siempre cuando era pequeño y me daba unos ejercicios, o me daban, mejor dicho, ejercicios espirituales, siempre pensé que la conversión, y yo como he siempre sido un hombre muy extrovertido, muy distraído, vamos a llamarlo así en todos los sentidos, yo he sido un hombre muy distraído, de tal forma que algunas veces he pensado si estoy bien del coco. Pero la cuestión es que me encuentro suficientemente plantado sobre mí mismo y digo, pues estoy bien. ¿Para qué voy a ir a un psiquiatra? Pero desde niño yo he tenido, con humildad, una inteligencia privilegiada. Yo nunca he estudiado nada en clase. Y he pasado todo. Y bien, además. Y con altas notas. Y puedo decir que una vez saqué matrícula en el bachillerato en física sin haber cogido el libro en todo el año. Simplemente con cuatro explicaciones del profesor y así. Siendo tan extrovertido como soy, pues, para mí la conversión, ¿qué era? No podía ser otra cosa que ser mejor. Si a este le tenía un poco enfilado, si al otro no sé qué, si no era suficientemente preocupado, estudioso y eso, pues hacía mis propósitos y decía, a ver si soy capaz de hacer algo, de ir modesto, por la modestia la tengo clavada, porque el maestro novicio nos decía muchas veces, ir en las filas, porque íbamos por los claustros en filas, dos filas, unos detrás de otros, ir con modestia. Y al principio hasta que entendí lo que era modestia. Pues modestia para mí, maestro de novicios, era ir con los ojos gachos, no mirando a todas las palomas que volaban, a todo lo que sucedía por allí y a todo el rollo que hay en un claustro de un convento antiguo, que hay muchas cosas que mirar. Porque se supone que si vas con los ojos gachos, pues vas un poco como interiorizado, como mirándole a Dios. Yo no estaba entonces para mirar a Dios, ni de lejos. Era Dios el que me miraba a mí y me mantenía allí, si no de qué. Bueno, pero yo hacía mis pinitos de propósitos y mis cosas que nunca cumplía. Pero bueno, también el Señor me ha dado, como dice el libro de la sabiduría, un carácter suficientemente bueno. Dócil no tanto, pero bueno sí. Un carácter suficientemente bueno, pues para no incordiar más de la cuenta. Yo era distraído, pero sin meterme con el vecino. Mis distracciones eran más arriba, más platónicas, más no sé cómo. Pues bien, yo tardé mucho en enterarme de que la conversión no es hacer mejor. Tardé mucho en enterarme de que la bondad no es lo que nos salva. Cuando yo veía a todas aquellas gentes luchar siempre, y entre los frailes lo más común era eso: hay que ser buenos, hay que ser buenos. Y a mí el ser bueno nunca me dio nada, ni me dijo nada, ni me hizo nada. Más tarde me he enterado de que no, de que la conversión no es a ser bueno. La conversión es a Jesucristo. Y esto sí que es importante. Y esto sí que es interesante. Como aquella madre que yo algunas veces he tenido, más de una señora, como hay tantos casos de estos ahora, aquella madre que te viene y te dice: padre, mi hija es muy buena, ¿sabes? Muy buena. Va a todos los sitios donde hay algo que ayudar. A dar de comer a los pobres, a todos los compromisos. Dice: no va a misa, ni ha bautizado a los niños, no reza nunca, no cree en Dios, pero es muy buena, ¿sabes? Es muy buena, muy buena. Yo, cuando es una madre de estas que lo siente, no le digo nada, la acompaño en su dolor. Pero cuando es una madre que reta, te viene retando y diciendo: ¿qué pasa? Mi hija es muy buena. Entonces le digo: señora, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y Jesucristo es el que decide. Es el que decide de tu bondad. Jesucristo es la piedra de contradicción que está puesta ahí. Jesucristo. Yo prefiero tener a Jesucristo a todas las bondades del mundo. A mí me importa ser bueno, a mí me importan las bondades, a mí me importa. Además, teniendo a Jesucristo, ¿cómo puede ser bueno? Teniendo a Jesucristo, que es el bueno, el justo por excelencia, ¿cómo puedes tú ser bueno? Es como vas a trabajar y compromisos con los demás sin buscarte a ti mismo, porque si no te buscas a ti mismo. No te das cuenta, pero utilizas a los pobres o utilizas a no sé quién, o utilizas un terremoto dando una limosna para darte buena conciencia, pero para darte a ti mismo buena conciencia. Y si tú vas en Jesucristo, y por Jesucristo no necesitas darte buena conciencia, Jesucristo. Porque Jesucristo puede hacer muchas cosas que tú nunca podrás, y te enviará, y te mandará, y llegarás. Por eso qué interesante es que nosotros podamos en nuestra vida ir profundizando. Me venía ahora, según estábamos rezando, un texto de Santo Tomás de Aquino que dice que el conocimiento de Jesucristo va en la línea de la radicación. O sea, como profundizar raíces. No es una cosa intelectual, no es una cosa, sino es una cosa que pone raíz en ti. Entra en ti. Aquello que decía San Pablo: es Cristo quien vive en mí. Y yo me preguntaba: pero yo tengo raíces de Jesucristo dentro de mí, van creciendo las raíces de Jesucristo dentro de mí. Y no veía gran cosa, porque esto es un lío, ¿eh? A la larga, si miras, dices: sí, si es que yo no tengo otro sentido. Yo no tengo otras salidas, que no quiero otra cosa. No me interesa nada en este mundo, nada más que Jesucristo. ¿Cómo no haber raíces en mí? Pero como que yo quisiera notarlo más, que se me metiera un arado dentro de mi alma y al levantar los terrones saliera por todas partes una semilla que dice: Jesucristo, Jesucristo. Pues no. Pero sí. Sí. Porque es verdaderamente el que me da paz, el que vivo en él y desde él, en lo que soy, en mi personalidad y en todo. Lo más bonito que tengo en la vida es que en este momento es que no me interesa casi nada. Soy viejo, ojo. No me lo toméis al pie de la letra porque a vosotros no podéis hacer eso. Sois jóvenes y tenéis que vivir los compromisos de este mundo. Pero yo viajo con dos cánceres, con no sé cuántos, ¿qué me queda? Pues la máxima de todas las diversiones para mí es Jesucristo. La máxima. ¿Y cuántas veces encuentro? Porque claro, cuando estás en un momento de hundimiento, si no tienes un poquito donde echar mano, y es en la oración, cualquier cosa que pueda ser orada, cualquier cosa que la puedas rezar, cualquier cosa que puedas tú desde dentro entregársela al Señor y decir: Señor, me está pasando esto, esto es tuyo, y lo notas en el corazón, sabes que ya no te va a hacer daño. Entonces es Jesús verdaderamente el que se pone ahí en medio de nosotros para que vivamos la conversión. Y además Jesús, hombre, esto es muy interesante, repetir la humanidad de Jesucristo, porque si no pasamos por la humanidad de Jesucristo, nunca entenderemos nuestra propia vida, nunca entenderemos nuestro propio cuerpo, nunca entenderemos nuestra propia alegría, ni enfermedad, ni absolutamente nada, porque todo tiene que pasar por este Jesús hombre, que es el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero y la gente dice: claro, como era Dios, que no. Que no lo dijo como Dios. Pero además los que estaban escuchándole en aquel momento no tenían ni idea de que aquel hombre con el que estaban hablando era Dios. Eso vino después de la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como hombre. Ya se necesita también, ¿verdad?, decir eso. Pero bueno, el Espíritu Santo ayudaría allí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Vaya tres palabras. Elegidas y escogidas para... Si tú tienes camino, verdad y vida, ¿en ti qué te falta? No te falta nada. Estás siempre en el hogar. Estás siempre acompañado. Estás siempre en la verdad profunda de las cosas, porque el mundo ha sufrido tanto por la falta de verdad como por la falta de amor. Porque decimos: ay, es que yo no me quiere nadie, vivo solo, no tengo amor. Vale, eso es grave. Pero es más grave todavía no tener verdad. Porque la verdad, no tenerla te desvertebra. Como que pierdes tu propia ensambladura. Y entonces se necesita la verdad. Se necesita, porque la verdad te señala una meta, te señala un camino, te señala un porvenir, te señala una esperanza, te señala un futuro, te señala no sé qué te señala. Pero Dios nos lo ha dado todo esto en Jesucristo. Por eso, convertíos a Jesús. A Jesús, una persona. Porque muchos de vosotros diréis: es que a nosotros nos ha pasado como a ti. Creí que convertirnos era convertirnos a mejores, a ser buenos, a no hacer lo que he hecho en toda mi vida. Pues no, no te conviertas a eso. Porque no dejarás de hacerlo. Si te conviertes a no hacer las cosas que has hecho durante tu vida, volverás a hacerlas. Pues no tienes tu poder para eso. No tienes tu fuerza para eso. No hay en el hombre capacidad para cambio de vida. Nosotros no tenemos poder contra el pecado. ¿Quién me librará?, decía San Pablo. No tenemos poder contra el pecado. Y esto es una verdad profunda que tenemos que entender en lo hondo de nosotros mismos. No tenemos. A lo mejor de viejo ya no hace las cosas que hacía de joven, pero no porque estés arrepentido, sino porque no puedes. Sino porque no puedes. Eso lo decía la Marquesa de Pompadour. La Marquesa de Pompadour decía que las conversiones de todas sus amigas de 80 años no eran conversiones. No era nada más que la pena de no poder hacer lo que habían hecho antes. Pero no tenían ninguna conversión. Una pena que sí exteriorizaban y a veces hasta lloraban. Claro, como no, qué bien llorar, ¿verdad? Por lo que ya no puedo hacer lo que hacía. Y parece claro, si ya no puedo hacer lo que hacía, que era mi pecado, pues si no tengo pecado, tengo a Dios. ¿Quién te ha dicho a ti que si no tienes pecado, tienes a Dios? Dios no viene por tu falta de pecado. No, Dios viene porque Él viene. Y a Él no le trae nadie, ni tu falta de pecado, ni tu vacío, ni nada de eso. Dios viene en positivo. Y Dios viene a buscarte a ti, estés como estés. Estés en pecado o no estés en pecado. Y Él será el que verdaderamente hace de ti y de tu vida una realidad completamente distinta y completamente nueva. Porque esa idea también está muy extendida. Es la idea de decir, no hago nada malo, luego soy bueno. No hago nada malo, luego Dios está conmigo. Conmigo no. Conmigo no. No hago nada malo. ¿Y tú qué sabes si haces malo? Si el problema no es que hagas malo, el problema es que eres malo. Y en esto el pecado original, ahí está. Somos necesitados de salvación desde la raíz. Hay un inconsciente colectivo que va desde aquí a Adán y que se va acumulando y que nos hace daño. Y que nos hace daño, figúrate tú, si somos malos nosotros, es un pecado de transmisión. ¿Cuántos niños he visto yo que a los 3 años ya les han inculcado el odio contra estos, el odio contra otro, contra otra familia, contra la otra raza, contra la otra nación, contra el otro pueblo? Esos son malos. Contra el cura. Sí, porque contó un día padre Juan Luis que pasaba él con su Kretschmar por la calle y un viejo que llevaba un niño pequeño le dijo: ¿ves? Esos que llevan esto son malos todos. Se lo dijo al niño pequeño: no te juntes nunca a ellos porque son malos. Pues el niño ya le destruyeron la inocencia. Le destruyeron la inocencia, su abuelo le hizo malo en ese momento. Ni el demonio lo hubiera hecho mejor. Le destruyó la inocencia. Porque claro, ¿y en qué? ¿Y cómo le puede destruir la inocencia a un niño? Porque el niño es partícipe de una saga inmensa e infinita, inconsciente si queréis, que viene desde no sé cuándo, desde no sé dónde. Pero Jesucristo bajó a los infiernos. Jesucristo cuando entró en el sepulcro bajó a los infiernos. ¿A qué infiernos? A esos. A los infiernos del inconsciente humano, a los infiernos de tu vida, allí donde están tus heridas, allí donde necesitas que te sanen, allí en lo profundo de ti mismo que nada ni nadie te sanará jamás, a no ser que entre Jesucristo resucitado, con una fuerza y un poder totalmente nuevo, porque tú tienes infiernos, y yo no sé de cuántos te has enterado, pero les tienes. Y más profundo de lo que tú sabes. Y a lo mejor en algún momento tú necesitas realmente un toque de Jesucristo, una sanación profunda, un llegar a ti de este Cristo, que le tienes que tener precisamente para que entre en tus infiernos, entre en tu pasado, en el pasado de tu familia, en el pasado de la humanidad, y nos libere a todos nosotros de tantas cosas como nos amenaza. Porque es una dicha que tú te enteres de que hay cosas que te amenazan, porque tienes el conjuro, tienes la presencia, tienes la medicina, y esa medicina es Jesús resucitado, el resucitado junto a ti, porque vive para siempre y penetró en los infiernos, hasta el fondo de los infiernos. Nos dice a salvar a los antiguos justos. Bueno, si estaban justos no necesitan tanta rapidez en la salvación, pero lo más importante del descenso de Jesucristo es a nuestras mentiras, a nuestros infiernos, a nuestras realidades que nos hacen vivir, pues, y encima sin malicia, porque la mayoría de las veces no tenemos ni malicia, pero por eso necesitamos a este Cristo convertirnos al Cristo, pero al Cristo que puede hacer en nosotros estas maravillas, que entra en la sanación profunda de tu futuro. Figuraos cuántas cosas hay en tu futuro. Aquí en la renovación carismática se utiliza mucho esto, la sanación. Sanación de tu futuro, de tu pasado, mejor dicho. ¿Por qué? Porque tienes miles de heridas que no sabes ni de dónde te vienen. Pero si tienes a Jesucristo y se hace oración por ti, Jesucristo penetra en muchas de tus profundidades y te va dando luz sobre esto, sobre lo otro, sobre lo que te aconteció cuando eras un niño, cuando eras una niña, sobre tantas cosas que en un momento dado te dice: Señor, si solamente con haber visto la luz sobre ello se me ha ido. Claro que se te ha ido. Entonces la presencia de Jesús es sanadora, sanante. La presencia de Jesús resucitado entra en lo profundo de ti. Y tú descubrirás con la venida del Espíritu Santo y de Jesucristo sencillamente que cambias, vas cambiando porque hay novedad en ti, suceden cosas que nunca han sucedido. Y sencillamente te encuentras mejor porque el Señor es el Señor de tus heridas. Él es el Señor de tu pasado, es el Señor de todas estas cosas que te están haciendo daño y no te enteras a lo largo de toda la vida, a no ser que tengas esta luz espiritual profunda de que perteneces a un mundo y a una saga humana de gentes marcadas, todos, por un pecado de transmisión que es el pecado original. Yo que sé cómo fueron tus padres, yo que sé cómo fueron tus abuelos y tus bisabuelos, pero ten seguro que muchas de sus formas de ser están en ti, te han marcado. Yo no sé si a los 3 años te lo dijeron o cuándo, pero algunas de esas cosas están en ti. Cuando nos dicen y nos hablan de la genealogía de Jesucristo, ahí hay prostitutas y ahí hay matones, muchos, y no ahorran nombrarles, porque Jesucristo también pertenecía a esa saga. El pecado no pudo con él porque tenía divinidad, pero su humanidad, dejada a sí misma, hubiera sido igual que la nuestra. Sometida. Y él se hizo pecado, siendo que no era pecado, se hizo pecado para salvarte a ti del pecado. El pecado, en este sentido, no significa el pecado ese que nosotros nos vamos a confesar, que si he escupido al vecino. No son esos pecados. Se habla del pecado. El pecado, sencillamente, es la herida profunda del ser humano. Ahí es donde el ser humano chapotea y no puede salir de ahí. Y por eso necesita esta iluminación, esta remisión, este cambio, esta transformación venido de Jesucristo. Si no, tú vas por la vida inerme, no sabes, a la intemperie. Cualquier hielo, cualquier caramba no te da en la cabeza. Y si estás calvo, te la parte. Si estás calvo espiritualmente, te parte la cabeza. Y Jesús sana nuestro presente también. Mira que tu presente, a lo mejor, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado hace poco? ¿El año pasado? ¿Hace 2 años? ¿Hace 3 años? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo? ¿Y tienes salida? ¿No te ha pasado nada? Jesús sana tu futuro. Pues anda que el futuro también. Oh, ¡qué miedos! El miedo, el mayor señor que domina al ser humano, es el miedo. Tú dices: ¿yo miedo? Sí, a todos. El primero de todos es el dentista. A todos. Tienes miedo a todo, absolutamente a todo. Necesitas sostén, necesitas apoyo, necesitas sobre todo lo que necesitamos todos, que te quieran. Si no te quieren, te mueres. Te mueres. Ah, pero yo no tengo miedo a la muerte. ¿Cómo no tengo miedo a la muerte? Si estás tramitando tu divorcio porque no aguantas a tu marido. ¿No tienes miedo a la muerte? si no aguanta sus defectos. Eso es la muerte. La muerte son los defectos de tu marido. ¿De qué muerte hablas tú? De la caja final. Sí. También duele, ¿eh? Digo yo. La muerte, el miedo a la muerte. Pero es bueno saber que tenemos miedo a la muerte. Sencillamente, pues porque a mí me duele un dedo y digo, bueno, pues a lo mejor tengo cáncer. Miedo a la muerte, ¿verdad? El cáncer refiere inmediatamente el dolor del dedo a la muerte. Y entonces, ¿a ti qué te importa el dedo? Lo que te importa es el dolor del dedo por si la biopsia da positivo. Ese es el problema. Entonces, una experiencia de Jesucristo vivo y resucitado en tu corazón, aunque no te sane toda tu vida, porque no te la va a sanar, porque te va a dejar pasar por la cruz, porque la cruz es una cosa muy importante, porque tú sin cruz en Jesucristo tampoco puedes vivir, tampoco puedes crecer, pero es una cruz resucitada, es una cruz redimida, es una cruz gloriosa, es una cruz que no te hunde, sino que redimida. Todas las cosas tienen que estar redimidas, todas las cosas. Yo una vez, y termino, estaba de prior en el convento de Alcobendas, tenía 39 años o así, y me levanté de la siesta y de repente el sol que se ponía por Fuencarral daba en el espejo de mi lavabo, y me acerco y de repente me quedé obnubilado. ¡Qué cosa más horrible, Chus! Pero sí, ya ni tienes pelo, estás calvo. El poco pelo que tienes es blanco y ralo. Ya no, estéticamente hablando, ya no puedes ir a ninguna parte. Tú ya no te puedes presentar en ningún sitio. Y lo vi y me entró angustia. Angustia, ¿eh? Porque además cuando viene el Señor te ayuda Él a que la angustia sea un poco más profunda, porque claro, te quiere sacar de ella. Y de repente estoy yo mirándome, angustiándome, compadeciéndome, llorándome sobre mí mismo. No me caían las lágrimas porque no soy llorón, pero me hubiera gustado sentir las lágrimas calentitas por aquí. Y de repente escucho en mi corazón una palabra: entrégame tu pelo. Yo nunca en mi vida había oído que se podía entregar el pelo al Señor. Y además, en todos los años de teología que estudié, muchísimos, nunca ningún profesor me dijo: entregad vuestro pelo. Nunca. Pero yo me quedé con la copla: entrégame tu pelo. Te lo entrego, Señor. Así sobre la marcha te lo entrego. Pues no podéis imaginar qué sanación más profunda. Nunca me he vuelto a mirar la cabeza. Pero es que no me interesa, no sé, no me ha hecho daño nada, ni... Claro que estoy calvo, claro que estoy... ¿Qué? No como mi hermano, que llena todo el lavabo y todo de pelos por todas partes. Yo he sacado mucha ventaja en eso también. Y muchas veces lo pienso de Señor y digo, pero qué cabeza tengo más, que no me ha hecho sufrir nada, con lo que hace sufrir. ¿Vosotros sabéis lo que significa un hombre meterse el peine y sacarle lleno de pelos? Se te va en cada peinada la mitad de la cabeza. Pues yo nada, después de eso. Y después, nada. ¿Sanación? Tú a lo mejor no te lo crees esto que te estoy diciendo, pero yo soy un hombre sanado de la cabeza y no me ha dado ninguna lata a lo largo de la vida. Porque otras personas, anda, que de aquí para arriba ocupan más tiempo en acicalarse, total, para estar cada día más feo. Porque eso va de suá. Eso va de por sí mismo. Es mejor la sanación. Mejor una sanación profunda de Jesucristo, que sí. Entonces te seguirás acicalando y pintando y haciendo las cosas, pero con otro talante. Ya está redimido eso. Ya. Y claro, estás mucho más guapo, mucho más guapa. ¿Por qué? Porque cuando te acicalas redimida, no tienes esos tirones que tienes en este momento en tus arrugas. Están mucho más relajadas. Tienes una cara mucho más apacible. Te presentas ante los demás con un talante que dan ganas de acogerte y quererte. Y entonces la gente te mira eso y no te mira el pelo. Y no te mira la pintura. Y eso viene de Jesucristo. Eso viene de Jesucristo. Aquí en la renovación carismática se nota, después de la efusión del Espíritu, que la gente es mucho más guapa. Porque suele venir mucha gente con una cara de tristeza, con unas arrugas de tensión, de nervios, de incluso, pues no sé, de rebeldía. Que notas una cara de, uff, ¿cómo recibirá este o esto? Una cara. Y después de la efusión del Espíritu, cuando ya han entrado en esto, pues una cara distendida, una sonrisa completamente distinta. De, pero qué guapos. Si no erais así hace 5 semanas. Qué guapos. Pues hasta esto. Ahí viene Jesucristo. La conversión de Jesucristo vale hasta para suavizar las arrugas de tu vida. Todas. Gloria al Señor. Gloria.